El expósito con la linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Novedades sobre las actividades del exasesor del quien fuera ministro Ábalos, Koldo García. Un informe al que ha tenido acceso COPE señala que Koldo intentó influir sobre el actual presidente de Adif a la hora de conseguir obra pública. Detalles, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Quizás fuera la última de Koldo. Lo cierto es que el 16 de febrero de este año, 4 días después, fue detenido quien fuera mano derecha de Ábalos, hombre fuerte en Fomento, recibió un mensaje de Daniel. En nuestra obra se ha caído un talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la UTE, la Unión Temporal de Empresas, en la que participa este empresario. Pero prefiero que sea para mi empresa, aunque luego la haga la UTE. Es en Monforte. El aviso del empresario amigo puso en marcha un proceso de llamadas y gestiones en medio de los requerimientos insistentes de Koldo para que utilizaran vías seguras de comunicación y no tiraran de WhatsApps. Se trataba de que la obra, efectivamente, por importe de 1,5 millones de euros de la línea Monforte-Lugo, fuera adjudicada por Adif, dependiente de transportes, a quien proponía su contacto. Koldo cumplió su compromiso de influencia y, efectivamente, ese mismo día pide una entrevista al entonces director de conservación de Adif, Ángel Contreras, hoy día presidente de la sociedad estatal. Con él quedó 15 minutos para la semana siguiente. Koldo tranquiliza a Daniel a través de su hermano Antonio, que lo va a tener, que me han dicho que sí. Horas después, la UCO desmantelaba la trama Koldo. Recuerdan los agentes que Adif adjudicó 12 millones y medio de mascarillas, asunto central de esta causa, a la empresa de la red Soluciones de Gestión.
Segunda clave, el juez García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democratic, suspende la declaración como investigada de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. El magistrado adopta esta decisión porque a Rovira le coincide con otra cita judicial en Guipúzcoa. Por el mismo motivo aplaza también la del empresario Oriol Soler, estaban previstas para el miércoles. Y tercera, investigan la muerte violenta de una mujer en una carretera de Esparreguera, en Barcelona. Al principio se barajaba la hipótesis de un accidente de tráfico, pero no se descarta que sea un caso de violencia machista. Los servicios de emergencias intentaron practicar maniobras de reanimación a la mujer de 29 años, sin éxito. Ahora mismo me encuentro en un punto del Mar del Norte que por motivos de seguridad no revelamos. Te estoy hablando desde la cubierta de la fragata Almirante Juan de Borbón. Se trata de uno de los buques con más capacidades de Europa, un barco imponente cuya misión es protegernos, proteger a los europeos de la amenaza rusa. Este navío está desde el pasado mes de enero al mando de uno de los grupos de combate de la OTAN en Europa. Cumple una misión disuasoria. Su labor es mandarle un mensaje muy claro a la Rusia de Putin. Si atacas a algún miembro de la alianza, responderemos todos como si fuéramos uno. Aquí hay más de 200 marinos españoles plantando cara a Rusia, y es que, aunque tú, yo, sigamos manteniendo las rutinas habituales, yendo cada día al trabajo, llevando a los niños al cole, quedando a comer con los amigos o disfrutando y sufriendo con tu equipo de fútbol, Europa sufre, sufrimos una amenaza real. La amenaza más imponente desde la Guerra Fría. Aquí en estas aguas se defiende a ciudadanos europeos como Víctor, que vive en Helsinki desde hace más de 20 años. Trabaja como ingeniero informático y desde que comenzó la guerra de Ucrania siente que la amenaza rusa es más real que nunca.
Un ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. El primer lunes de cada mes, a las 12 de la mañana, prueban las alarmas antiaéreas.
Porque claro, los tienes al lado.
Para entenderlo bien, igual en el sur de Europa se vio como una especie de sorpresa, pero Finlandia siempre se ha tenido muy presente, o sea, la presencia del vecino de al lado. El almirante de la Armada vino a decir más o menos que, bueno, finalmente podemos poner en práctica aquello para lo que nos hemos preparado durante los últimos 70 años.
Desde aquí se protege también a personas como Blanca, que vive en Suecia, un país que ha formalizado hace unas semanas su entrada en la OTAN.
y hace poco recibí una versión actualizada de un folleto que se distribuye a los ciudadanos para saber qué hacer en caso de crisis o guerra. Recomiendan saber qué búnker o refugio está más cerca de tu casa. Se puede acceder a un mapa, en este caso de la ciudad de Estocolmo, donde viene dónde están estos búnkers que están especialmente preparados para proteger a la población en caso de guerra.
De lo que ocurre aquí en estas aguas depende la seguridad de millones de finlandeses, suecos, noruegos, lituanos, estonios, letones, polacos. Teniendo claro esto, hay que explicar algunas cuestiones importantes. En la guerra de Ucrania hay muchos tipos de guerra a la vez y muchas formas de luchar. Hoy quiero explicarte por qué, desde aquí, desde este Atlántico Norte, se planta cara a Putin. Víctor, el español que vive en Helsinki, no sabe que sus hijas pueden seguir yendo al cole cada día gracias al teniente coronel Colino, un tipo que no conoce y que se encuentra a varias horas en avión de él y que trabaja en este barco desde el que te estoy hablando. Blanca tampoco es consciente del todo de que puede seguir estudiando su doctorado por la labor que hace cada día Eduardo Díaz del Río pilotando el helicóptero de combate a bordo de esta fragata. Y es que debemos de ser conscientes de que gracias a la labor de disuasión de la OTAN, Rusia no ha extendido su ofensiva a otros países vecinos. Desde hace unos meses, España comanda una misión de la Alianza Atlántica que tiene como radio de actuación el Báltico, el Mar del Norte, el Mar de Noruega. Su presencia aquí sirve para que la OTAN traslade un mensaje claro. Nunca atacaremos a Rusia, pero si Rusia ataca, defenderemos a nuestros socios. En los próximos minutos quiero que sepas por qué es tan importante la presencia de una fragata española ante la guerra híbrida de Putin contra esta parte del mundo. Ahora mismo te hablo desde la cubierta del barco. Estoy justo en el lugar que hace las veces de helipuerto. Delante de mí, una pequeña puerta. Enseguida te voy a pedir que me acompañes a conocer cómo es esa fragata por dentro y a descubrir cómo es la vida en un navío de guerra como este, un auténtico estandarte militar. Sin embargo, de nada sirve el poderío físico sin la inteligencia con mayúscula. Por eso, quiero que conozcas a una persona crucial para el éxito de esta misión. Es un tipo de apariencia normal, con un pasado, un currículum y unas condecoraciones imponentes. Si te lo cruzas por la calle, no sabes que estás, aunque a él no le guste, ante un soldado que ha hecho cosas muy, muy heroicas. Durante el tiempo que he estado con él, tiene una sonrisa permanente, sabe de la importancia de su trabajo. El teniente coronel de Infantería de Marina, Manuel Colino, es el oficial de inteligencia en esta misión, a bordo de esta fragata. ¿Cuál es tu trabajo, teniente coronel?
Bueno, tiene tres funciones principales. La primera es proporcionarle al almirante que manda la operación un asesoramiento oportuno y fiable sobre la amenaza que se puede encontrar la fuerza. Después hago también de enlace entre en el campo de inteligencia con el cuartel general marítimo de la OTAN que manda la operación. Y como tercera pata, digamos, antes de llegar a hacer una visita a puerto, pues también me encargo de realizar una valoración de la amenaza que pueda existir en esos puertos para que, digamos, las dotaciones que bajan pues tengan clara las posibilidades.
Sinceramente, no es habitual para un periodista entrevistar a un oficial de inteligencia, inteligencia con mayúsculas. ¿Qué es lo que no te puedo preguntar?
Quizás datos concretos, realmente. O sea, todo aquello que suponga movimientos, unidades, datos de lo que hacemos en concreto, pues no se puede contar porque realmente es información clasificada y aunque también manejamos información de fuentes abiertas, pues luego hay que contrastarla y eso pues evidentemente está protegido.
Faltaría más. En una misión como esta, teniendo en cuenta lo que tenemos ahí enfrente, al otro lado de esa frontera de Finlandia o al otro lado de esa frontera de los Bálticos, de la frontera este de Europa, ¿cuánto de importante es la inteligencia con mayúscula?
Bueno, yo diría que en este caso concreto, sobre todo la zona en la que operamos, pues la inteligencia yo creo que es imprescindible, porque nos orienta un poco con el resto de actividades que se pueden realizar, y porque al final un buen asesoramiento en este campo tiene un impacto directo en la seguridad y en la protección de la fuerza y de las personas que la componen.
Con lo cual, eso te iba a preguntar. ¿Cuanto mejor hagas tu trabajo, menos trabajo tendrán el resto?
Es una labor de equipo, realmente. Es verdad que quizás la parte de inteligencia dentro de un planeamiento es la primera que se ejecuta, y que quizás a lo mejor sí que orienta de alguna manera el trabajo del resto de miembros del equipo en sus áreas, pero no, ni es la más importante ni la facilita, simplemente es una más de ellas.
En el concepto que nos ocupa de la guerra híbrida de Rusia contra nuestro mundo, hablamos de la acción de combate Ucrania. Hablamos del cibercrimen, de la guerra económica, del crimen organizado, de la desestabilización de nuestros países. ¿Se nos olvida la inteligencia? ¿Se nos olvidan los espías?
Bueno, no se olvidan. Realmente la inteligencia es una función que hemos llamado transversal a todas ellas, y como tal, pues enfoca las diversas amenazas en función de todas las áreas que acabas de mencionar. O sea, la parte híbrida, ciberdefensa, etcétera, son todos aspectos que aborda la inteligencia, con lo cual no se olvida, se hace un esfuerzo importante en ella también.
Iba a decir los malos. ¿En esto de la inteligencia los rusos van por delante?
Yo no diría que van por delante, yo diría que son dos aproximaciones diferentes. Nosotros, perteneciendo a la OTAN, que es una organización de seguridad y defensa, pues su función principal es la disuasión y la prevención de los conflictos. Y en caso de que la disuasión falle, pues la defensa. La aproximación rusa es diferente, es más de carácter ofensivo, como es obvio, pero no es que vayan por delante.
Un par de preguntas personales, teniente coronel. ¿Las películas de espías reflejan la realidad de vuestro trabajo?
En mi caso, la verdad es que no. No, es verdad que nosotros realizamos una función más, digamos, de impacto táctico, más de análisis de muchas informaciones que llegan, y quizás el trabajo es más de gabinete, digamos. No es que no existan los espías de las películas, pero se encargan quizás de otra inteligencia diferente, a otro nivel y con otros medios.
Ya. Y la ultimísima. Tú estás muy condecorado. ¿Qué pasó en el año 2002, quiero recordar, en el Índico?
Ya no me acuerdo casi. Era un joven capitán.
Bueno, un joven capitán de operaciones especiales.
Sí. Vale. Bueno, la realidad es que yo estaba al mando en aquel entonces del tercer STOL, de la Unidad de Operaciones Especiales. Y nos tocó intervenir en la operación dentro del marco de Libertad Duradera, en una acción de abordaje de un buque de Corea del Norte.
Que ¿aquel famoso que portaba misiles?
Exacto. Se llamaba el Sosan en aquel entonces, y bueno, nos llegó por información de inteligencia que el barco podía transportar ese tipo de armamento, y a través de la, bueno, del nivel alto militar y del nivel político se decidió que el equipo de operaciones especiales que estábamos a bordo de la en aquel momento del Patiño, y también había otro equipo en la fragata Navarra, pues realizara esa operación de abordaje con oposición. Y bueno, pues al final una parte más de la operación no fue solamente las operaciones especiales. Ahí hubo dos barcos, había pilotos, había médicos, había un equipo de infantería también que proporciona seguridad. O sea, fue una labor también de equipo, y bueno, pues la guardo como muy buen recuerdo y bueno, como una de las partes de la misión.
Y tan pancho. Mi teniente coronel, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
La inteligencia es una parte fundamental de esta misión, pero hay otros elementos que quiero que conozcas. Vamos a entrar en las tripas, en los pasillos, en los camarotes de esta fragata Almirante Juan de Borbón. La fragata por dentro es una sucesión de pasillos, puertas y escaleras. Una característica de los buques de guerra de la Armada es que las tuberías y el cableado quedan a la vista, recorriendo el techo de los pasillos, de los habitáculos, para así localizar rápidamente cualquier avería. A lo lejos puedo ver varios puntales de madera apoyados, bien atados contra la pared para poder apuntalar cualquier daño en una colisión, por ejemplo. Sigo avanzando por los pasillos y llegamos hasta el hangar, casi en popa. Aquí dentro hay un helicóptero de 20 metros de largo, ojo, aunque te parezca mentira, está plegado por el rotor. Nos acompaña Eduardo Díaz del Río, el comandante de la nave, un tipo que tiene una misión muy importante, y es que el helicóptero ofrece muchas posibilidades para la fragata. Desde salir a combatir, en caso de ataque, a evacuar a enfermos y heridos. Vamos a intentar subirnos al helicóptero. Entramos en el hangar de popa de la fragata, dando a lo que es la pista de aterrizaje y de despegue del helipuerto. Nos acompaña el teniente de navío Eduardo Díaz del Río. Y dentro del hangar me llama la atención el cartel, el mensaje que cubre esta parte del barco, que dice literalmente, sobre todo, coma, España. Comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Dónde estamos? ¿Qué es esto?
Estamos ahora mismo dentro del hangar, a bordo de un helicóptero SH-60 Bravo, que para que nos entiendan los oyentes, es muy similar al Black Hawk, que todos conocemos. Sin embargo, este helicóptero es un helicóptero especializado en la guerra naval y es capaz de ser plegado para meterse dentro del hangar, como estamos viendo. Entonces, ahora mismo estamos dentro del hangar.
Para quien no sepa cómo va esto, tú perteneces a la Armada.
Así es. Pertenezco a la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, que es parte de la flotilla de aeronaves que está basada en Rota. De esta manera, cuando un barco necesita las capacidades de un helicóptero, nosotros nos integramos con la fragata.
¿Cuáles son las capacidades de este helicóptero hasta donde me puedas contar?
Por supuesto. Este helicóptero, su guerra principal es la guerra contra superficie y antisubmarina. ¿Esto qué quiere decir? Es la búsqueda y detección de blancos de superficie, también de blancos que van por debajo del agua, como los submarinos. Para ello tenemos diferentes métodos para conseguir identificarlos.
Digamos, y voy a hacer la pregunta muy simplificada, que este helicóptero en una misión como esta es para detectar cuando aparecen los rusos por ahí.
Podría ser los rusos o cualquier situación que el barco considere de sospechosa o de especial interés. Nosotros somos una herramienta más del barco y estamos en función de lo que el barco y la armada nos ordene.
Alguien me decía que el helicóptero es una prolongación del barco.
Así es. Vamos a imaginarnos que el barco está en Cádiz, el helicóptero puede estar volando por Sevilla y el helicóptero puede estar observando lo que ocurre por Toledo. Entonces nos hacemos una idea del radio de acción que se extiende desde el helicóptero. Con un helicóptero el barco es capaz de controlar más de 200 millas de área alrededor.
¿Cuánta gente va aquí adentro?
Normalmente llevamos entre 3 y 4 personas. Iríamos aquí adelante 2 pilotos y detrás 2 operadores de sensores, que serían suboficiales o cabos primeros. Ellos atrás son encargados de la operación de los sensores y también de operar la grúa de rescate y también la ametralladora. Los 2 pilotos, el de la derecha sería encargado de volar principalmente y el de la izquierda sería el que llevaría la misión táctica.
O sea que yo me siento en tu sitio.
Pero estás invitado.
En este caso me siento en tu sitio. Qué bueno, menos mal que estás todo parado y que no está arrancado. ¿Puedo preguntar por el armamento?
Por supuesto. Llevamos un misil antisuperficie Penguin, que es un misil contra barcos. Luego llevaremos también hasta cuatro misiles Hellfire, que serían contra carro. También disponemos de hasta 3 torpedos contra submarinos. Y aparte de un espectro bastante amplio de sonoboyas, medidas de detección de alertas de demoras electromagnéticas, radar, una cámara infrarroja.
Aparte de la preparación técnica, aparte de las horas de pilotaje, aparte de la graduación, ¿lo más importante es la cabeza?
Te podría decir que sí. Realmente, si nuestra situación familiar no está acorde, familiar o nuestra situación no está acorde,
psicológica.
O psicológica, no está acorde a donde estamos, la concentración disminuye y es bastante probable que cometamos errores. Y los errores, cuando hablamos de volar helicópteros, suelen ser fatales.
Comandante, muchísimas gracias y mucha suerte.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Y tener cuidado por ahí fuera.
Lo tendremos.
Sinceramente, cuesta salir de la nave, ¿eh? Porque la verdad es que el espacio es estrecho. El aparato cabe justito en este hangar, está amarrado con cadenas, no hay mucho espacio. Bueno, hemos salido de esta. Así que vuelvo al pasillo central y me encuentro un cartel que me llama la atención. Si te acercas, se lee Calle Real. Y es que el cartel es de verdad. Sí, los corredores, pasillos y galerías de esta fragata tienen los nombres de las principales calles de la ciudad donde está su base, el Ferrol. Hace unos años los letreros con los nombres de las calles de la ciudad fueron sustituidos por unos de piedra y la Armada pidió las placas, las chapas antiguas. Bueno, pues muchas de ellas están aquí. Esta calle real es el nombre con el que se llama la galería o pasillo principal de la fragata. Conecta la cubierta de vuelo en la toldilla de popa, donde estamos ahora mismo, hasta el castillo de proa. Allí nos dirigimos, pero antes bajamos a las tripas de este barco enorme. El capitán de corbeta, Javier García Vescanza, es el jefe de máquinas, por así decirlo, ¿el que manda?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Soy uno de los jefes de servicio, somos cuatro jefes de servicio, pues el de la parte de máquinas, pues es un capitán de corbeta y soy yo.
En un barco como este, ahora ya fuera de bromas, ¿qué es la maquinaria? ¿Qué es el corazón del buque?
Pues nosotros damos servicio, o sea, damos servicio al armamento, a disparar misiles, defensa de punto, hasta las lavadoras, la cocina y tal. Entonces, es como una mini ciudad en la que, pues bueno, nosotros somos los mantenedores. Gestionamos el control del barco desde aquí. Son 600 equipos funcionando a la vez, con 10.000 señales, desde la temperatura de la turbina hasta la refrigeración de los misiles. O sea, es de todo, hasta la temperatura de la cocina, del aceite de la cocina o de la lavadora y secadora.
Si tuvieras que dividirme por distintas áreas, vuestro trabajo, vuestras secciones, ¿cuáles serían?
Tenemos tres patas: propulsión, electricidad y lo que es la seguridad interior. La seguridad interior es en los zafarranchos de combate. Somos los encargados de asesorar al comandante en materia de pues incendios, inundaciones y cualquier eventualidad que pueda surgir. Después la propulsión, pues que la hélice gire, ¿no? Pero para que la hélice gire, pues hay muchísimo trabajo, muchísimos equipos detrás que hay que mantener al día y para eso tengo un equipazo de 50 personas que...
¿50 personas? Uh-huh. O sea, de los 200. Alrededor de 200 personas que van en el barco, ¿una cuarta parte
sí, somos
es maquinaria?
Es el servicio de máquinas.
Caramba.
Somos muy ruidosos en el barco.
¿Esto con qué energía se mueve?
Pues diésel. O sea, tenemos cuatro generadores. Podríamos dar alimentación eléctrica a una ciudad y con eso funcionamos.
¿Cuánto tiempo puedes estar navegando?
Unos 60, 70 días, más o menos. O sea,
¿dos meses fácil?
Sí, sí. Dos meses tranquilamente. Sí. A baja velocidad, evidentemente consume menos un motor diésel que una turbina. Podemos alternar o turbina o motor. Entonces, motor y tránsitos largos, pues lo hacemos a motor.
Capitán de corbeta, mucha suerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mientras el capitán de corbeta, Javier García Vescanza, proporciona energía e impulso a lo más profundo de la fragata, el puente de mando toma las decisiones de control. Si subes aquí, las vistas son impresionantes, se ve el océano, la proa del barco, el sistema antimisiles, es el sistema de navegación. Borja Donato es teniente de navío y nos va a explicar, por así decirlo, estamos en el cerebro del barco.
Pues sí, ahora mismo nos encontramos en el puente de gobierno, que principalmente este compartimento está siempre lleno de gente porque tenemos que estar muy pendientes en la seguridad en la navegación. Entonces, tanto durante el día como durante la noche, siempre hay aquí tres o cuatro personas, sobre todo pendientes de que el barco llegue de un punto a otro sin que se choque con nada. El tema de las cartas en estas zonas del norte de Europa hay que estar muy, muy pendientes y tenerlas siempre actualizadas.
¿Por qué?
Porque en estos mares hay muchos bajos y hay muchos peligros. Entonces, en el caso de que naveguemos por una zona muy estrecha y canales angostos por el mar de Noruega y por los fiordos y demás, hay que tener las cartas actualizadas siempre para que no tengamos problemas a la hora de meternos, por ejemplo, en un fiordo y que no haya un bajo que no salía en la carta porque no está actualizado desde hace muchos años.
¿Es muy difícil navegar un bicho como este?
Pues la gente que lleva aquí mucho tiempo sí que se nota que tiene más experiencia a la hora sobre todo de hacer las caídas en función de la velocidad que lleves y demás. Sí que es verdad que cuando entramos y salimos de puerto, hasta que embarca el práctico, estamos nosotros con la voz y este barco en concreto no maniobra muy bien de manera transversal.
Gracias, Borja.
Nada, a vosotros.
En el puente de mando, las vistas son privilegiadas. Sin embargo, puede ocurrir que los marinos de esta fragata estén trabajando durante días en el interior del buque y no puedan salir al exterior por las condiciones meteorológicas. En más de una ocasión, esta zona norte del Atlántico les ha sorprendido con olas de 12 metros. Por lo tanto, cuando caminas por el interior del barco, llama la atención las luces rojas que iluminan los pasillos. Si están encendidas, se está navegando en horario nocturno. Así, se puede diferenciar los días de las noches y se puede mantener el ciclo vital al mínimo, porque al final, un barco es una pequeña sociedad, una comunidad. Hemos estado en la sala de máquinas, en el puente de mando, pero ahora quiero llevarte a dos lugares fundamentales. La cocina, claro, y la enfermería. Eso que escuchas es la freidora funcionando a pleno rendimiento. Está friendo patatas para toda la tripulación. Tengo la sensación de estar en una cocina de un restaurante, más enjuta, más apretado, quizás con menos espacio de lo habitual, pero todo está perfectamente colocado para trabajar con la mayor comodidad posible. Planchas, hornos, extractores, encendidos. Aquí se trabaja 24 horas porque por la noche se aprovecha para hacer pan. El capitán Enrique Villegas es el responsable de logística dentro de esta fragata y, como dicen por aquí, tiene una doble gorra. ¿Qué se cena hoy, capitán?
Hoy se cena hamburguesa con patata. La verdad que una cena estupenda para un sábado.
Oye, me contaba por ahí un pajarito que se puede contar los días o las semanas de misión en función de los churros y del chocolate con churros. ¿Por qué?
Efectivamente, al final, todos los domingos, tengo una tradición, es que se desayuna chocolate con churros. Llueve, nieve o cualquier circunstancia.
Es muy difícil de organizar la logística en una zona de vida como esta, porque al final hay que comer, hay que nutrirse, hay que estar...
Bueno, hay que comer y hay que nutrirse bien. Y además intentar que la gente se anime con esa comida. Que llegue cansado de trabajar, vea un arroz negro y tenga ganas y asumir así mejor el trabajo.
¿Cuánta gente trabaja aquí, en esta área?
En la cocina trabajan 8 personas y por la noche tenemos otras 2 personas que se dedican a hacer el pan para el día siguiente.
¿Y dónde compráis? ¿Cómo es el suministro?
Bueno, el suministro se hace en puerto extranjero. Venimos cargados de España y nos vamos aprovisionando en función de nuestras necesidades, intentando siempre adquirir productos que más se asemejen a nuestra gastronomía, intentando respetar siempre la dieta mediterránea.
Lo digo porque está una misión como esta de 6 meses, por muy cargados que salga, ¿dónde compras el jamón, si es que toca jamón?
Eso es una buena pregunta. Intentamos siempre llevar esos productos españoles lo más cargados posible, pero bueno, siempre nos cruzamos en la mar con alguna fragata hermana que nos aprovisiona también de ese tipo de productos.
Capitán, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sigo recorriendo esta fragata Almirante Juan de Borbón y me encuentro con una característica fundamental en todos los buques de la Armada. Es que, si te fijas, puedes encontrar una imagen de la Virgen del Carmen, patrona, protectora de los hombres y mujeres que trabajan en la mar. En este navío hay más de 200 marinos, también muchas mujeres. Una de las más importantes trabaja en este quirófano, en esta consulta, en la que vamos a entrar ahora mismo. Entramos en el hospital. Hay una camilla, desfibrilador, hay ecógrafo, hay nevera. Y leo, traumatología / quemados, esterilización, atención, se debe realizar un ciclo cada semana, respiratorio, jeringuillas, agujas, sistema de perfusión, sondas uretrales, bisturís, suturas, grapadoras, sueroterapia, ojos, oídos. Esto es un mini hospital y aquí quien manda es la teniente médico Paloma García. Doctora, ¿qué podéis hacer aquí?
Pues aquí, bueno, nuestros recursos son bastante limitados. Nosotros nos encargamos sobre todo de las enfermedades cotidianas del día a día que pueden aparecer pues en cualquier lugar, como por ejemplo un resfriado, una diarrea. Y en caso de que ocurra algún accidente más grave, pues somos como una primera célula de estabilización Contactaríamos a través de telemedicina con el Hospital Central de la Defensa y nos encargaríamos de coordinar una evacuación o a un hospital más cercano o a territorio nacional.
¿Lo de la telemedicina desde dónde? ¿Cómo funcionaría?
Pues tenemos aquí un maletín, si lo
quiere ver.
Este es el maletín que tenemos de telemedicina. Aquí tenemos... El iPad este está conectado con Madrid y a través de la radio habría que ponerse en contacto con la radio. Tenemos para realizar ecografías, para realizar exploraciones pues un poco más en profundidad. Esto, por ejemplo, es un pulsiosímetro.
¿Cómo llega un médico militar a una misión como esta? ¿Cómo es la selección? ¿Cómo es el voluntario? No sé, ¿cómo funciona?
Bueno, los médicos podemos ir destinados o a tierra o a la armada o al aire, podemos elegir. Y en este caso, dentro de la armada, estamos destinados en los arsenales, en Ferrol, en Cádiz, en Cartagena y en Canarias. Cuando un barco se va de misión, solicitan un médico para el despliegue y exploran voluntariedad. ¿Quién quiere ir? ¿Quién está interesado? Y en función de eso, pues ya van seleccionando a los candidatos más óptimos.
¿Tú viniste voluntaria, Paloma?
Sí, yo estoy aquí voluntaria.
¿Cuántas misiones has tenido hasta ahora?
Pues hasta ahora esta es mi segunda misión.
¿Y la otra cuál fue?
La otra fue SNMG2 por el Mediterráneo. Fue recientemente, estuve desde octubre hasta diciembre del año pasado.
¿Y casi has empalmado?
Casi, sí, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, muy bien. A mí la verdad que me gusta mucho navegar. El ambiente que se crea en un barco es muy cercano y muy familiar. Y afortunadamente no hemos tenido ningún accidente.
Eso te iba a preguntar, ¿no has tenido mucho trabajo?
No, solo de momento...
Consulta
rutinaria y algún problema odontológico que hemos podido solucionar en puerto.
O sea, que la mejor noticia es que tú no trabajes.
Efectivamente.
Eso quiere decir que ni hay heridos ni nada peor.
Lo más importante es que todo el mundo venga sano y que se cuide la salud para poder estar aquí tranquilos.
Gracias, Paloma, mucha suerte.
Muchas gracias.
Terminamos este paseo por la fragata Almirante Juan de Borbón. Nos acercamos al ocaso. Dentro de un ratito ya será de noche y se va a vivir otro momento muy, muy impresionante para los que venimos casi, casi de visita. Mira, desde esta fragata, te doy mi palabra, se ve muy pequeñita. La política española, los problemas internos, los líos. Y sabes valorar mucho más a los mejores. Sí. Porque uno sale de aquí muy orgulloso de estos marinos, muy orgulloso de su retaguardia que se queda en casa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué coño? Muy orgulloso de ser español y de lo complicado que se está poniendo este mundo y esta Europa. Todos los días... Cierra el tema del día Jorge Bustos. ¿Qué tal, George, desde el Mar del Norte? Buenas noches, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, pues aprendiendo mucho, contagiándonos, lo digo sin coña y tú lo sabes, de orgullo patrio y valorando, cambiando un poquito la escala de valores. ¿No te parece que eso es necesario a veces?
Sí, además me recuerda un poco una experiencia que tuve yo en 2016, me mandó el periódico El Mundo a la fragata Álvaro de Bazán, en el Bar Báltico también, porque por entonces también la OTAN y España le tocaba comandar una de sus misiones de vigilancia en el Báltico, pues llamó a unos cuantos periodistas para enseñarles pues lo que te están enseñando a ti, cómo se hacen las labores de vigilancia de una organización de defensa como es la OTAN. Y la verdad es que la experiencia para mí fue inolvidable. Dormí allí en la fragata, estuve también en la base de los Eurofighter en Lituania, y ya por entonces se hablaba de la amenaza rusa. Ya había invadido Crimea, pero no tuvo el eco que debía haber tenido esa invasión en Europa, y ni mucho menos en España. Y ya entonces los militares te explicaban la diferencia entre el realismo ruso y el idealismo europeo, es decir, entre nosotros, las democracias occidentales, que se basan en el derecho internacional, en el respeto a los derechos humanos, y Rusia, que se basa en la fuerza. La Rusia de Putin se basa exclusivamente en el respeto a quien tiene la fuerza, es decir, la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón, ¿no? Y te lo explicaban, y claro, cuando yo les veía además hacer maniobras con fuego real, además, y un helicóptero descolgándose en cuerda en la cubierta de la fragata y todo esto, uno se preguntaba, pero si esto queda lejísimos, pero si realmente no va a haber una guerra en Europa, claro, pero si estamos en 2016, es imposible, claro. Y fíjate cómo estamos unos años después, claro.
Y coincidirás conmigo el chute de orgullo que supone estar con estos unos días aquí, ¿eh?
Sí, yo recuerdo que el reportaje que escribí para el periódico se titulaba Así vigilamos a Putin en el Báltico, y ahí informaba de que, el contraste entre los militares y los políticos, que son mi quehacer habitual, la gente de la que me ocupo, era un contraste tan llamativo que uno por momentos añoraba no dedicarse a cubrir defensa, más que el Congreso de los Diputados en una sesión de control, ¿no? Pero sí es verdad que esa vocación de servicio, sin dárselas de nada, buscando siempre la discreción y la humildad, contrasta mucho con el griterío fatuo, tantas veces, de la clase política española. Y uno se lleva una idea muy reconfortante de... No dejan de ser funcionarios, de gente que entrega su vida al servicio público allí donde los manden, y a veces les toca hacerlo más duro, y muy pocas veces se les reconoce, igual cuando ya es demasiado tarde.
Gracias, Jorge. Te espero en un ratito.
Gracias a ti y disfruta, Ángel.
Venga, hasta luego, amigo. ¿Está por ahí Paloma Serrano?
Aquí estoy, firme.
Se ponga. Buenas noches, Paloma.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, hablamos de mi hermana que estaba decidida a comprarse un coche eléctrico, hasta que la compañía le dijo que no tenía seguro para coches eléctricos. Entonces le comenté, hombre, vete a la Mutua, porque además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire. Es
porque en Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en dos años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa, y empieza a ahorrar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Como sabes, estamos haciendo la linterna desde la fragata española Almirante Juan de Borbón en el Atlántico Norte. La guerra de Rusia contra Ucrania tiene otras muchas derivadas. Hemos hablado de crimen organizado días atrás, hemos hablado de desestabilización política y nos queda la pata económica. Desde el comienzo de esta guerra se han sucedido las sanciones a Rusia, en teoría. Por ejemplo, en teoría, prohibición de importar gas licuado, el GLP. Bueno, pues desde Rusia sigue llegando gas a Europa, mogollón. De hecho, el que llegó a nuestros puertos batió un nuevo récord en 2023, casi un 30% más. ¿Por qué? Iván Alonso, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues que a diferencia del petróleo y sus derivados como ese GLP, el gas natural licuado, GNL por sus siglas, todavía no es objeto de sanciones por parte de la Unión Europea. Y aprovechando eso, Rusia es ya nuestro segundo máximo suministrador español de ese GNL, con el 18% del total. Rebasa así a Nigeria y queda únicamente por detrás de Estados Unidos. De hecho, para que te hagas una idea, ahora mismo llega a nuestro país más gas que antes de la guerra. En 2023 casi 72.000 gigavatios hora, ese 30% más del que hablabas que en 2022, y aquí está la clave, prácticamente el doble que en 2021, antes del inicio de ese conflicto. Pero no solo nosotros, no solo nos pasa a los españoles, y es que Europa va a seguir dependiendo del gas ruso, y los que más, pues aparte de España, son Francia y Bélgica. Lo que sí ha conseguido la Unión Europea es reducir al 80% los envíos de gas natural ruso por gasoducto. Si Rusia en 2021 representaba el 42% de las importaciones europeas de gas natural, este porcentaje ha descendido en 2023 hasta el 14%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Oye, no se puede importar carbón, todos los derivados del petróleo, pero gas natural sí, y seguimos comprando a expuertas.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que te explican las empresas del sector, Ángel, es que hay muchos contratos y compromisos firmados, hay que cumplirlos, y que además también se trata de contratos internacionales, es decir, las empresas españolas traen ese gas natural licuado que no está sujeto a las sanciones y lo venden, lo distribuyen porque tienen contratos con terceras empresas de terceros países, ¿no? A esto hay que sumar, bueno, pues ese conflicto diplomático con Argelia que nos ha tenido también ahí muy un poco comprometidos, y aunque nos ha seguido llegando gas de Argelia, es cierto que las empresas españolas, sobre todo Naturgy, tienen mucha capacidad para poder acumular gas natural licuado y eso ha sido lo que ha hecho.
Vamos a preguntar al experto. Jorge Morales es experto energético, director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
A ver cómo me lo resumes. ¿Por qué esta situación?
Bueno, pues porque es más barato. Ya son las empresas las que deciden dónde comprar.
Pero no estábamos en guerra y había que cerrar el grifo a Rusia.
Bueno, esto, a ver si queréis hablamos en serio o si no. Pues, en fin, yo creo que ya es un poquito tarde y conviene decir las cosas como son, ¿no?
Claro que sí.
O sea, a ver, el mercado de gas natural, después de la guerra del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha hecho es reestructurarse. O sea, es decir, no seamos infantiles, no pensemos que Rusia ha dejado de producir gas, hombre, produce algo menos de antes, pero no mucho menos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues hemos reequilibrado el mercado, ¿no? Y como los chinos no tienen tanto problema para comprar gas ruso, pues están comprando gas a expuertas y entonces compran menos gas a Qatar y menos gas a Estados Unidos y menos gas a Argelia y entonces lo compramos nosotros, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero decir, porque si no, efectivamente tendríamos todavía un problema enorme de precios de gas, ¿eh? Estamos ya a niveles muy parecidos de precios en Europa a los precrisis. Y de no haber reestructurado el mercado, pues esto sería así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya quitar el gas natural licuado, prohibirlo, que lo está analizando la Unión Europea, pero prohibirlo pues supondría una nueva subida de precios, ¿no? Y ahora que hemos conseguido, insisto, más o menos estabilizarlos, pues no es muy correcto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo es esto, dejar que las empresas pues compren donde quieran. Y precisamente como Rusia tiene necesidad de vender mucho gas, pues lo que está haciendo es venderlo a descuento, ¿eh? Y entonces pues las empresas les interesa comprar gas ruso porque sale más barato.
Jorge, ¿y qué dependencia tenemos de ese gas importado en España? Somos una isla energética, dependemos de importar gas, ¿no? ¿Y del ruso en particular?
Claro, a ver, esto lo habéis contado muy bien, ¿no? Estamos ya en niveles pues muy próximos al 20%, entre 15 y el 20% del total del gas, ¿no? Que es una barbaridad porque, pues efectivamente, pues después de Estados Unidos, en GNL, pues es la siguiente, el siguiente país importador que tenemos en este momento, ¿no? Pero insisto, es que hablamos muchas veces, yo lo hago también, lo acabo de hacer, en primera persona, y en realidad son las empresas, o sea, quiero decir, es que esto no es... Por supuesto que si hubiera una prohibición a nivel europeo, pues entonces las empresas no podrían comprarlos, ¿no? Pero son las empresas las que deciden, no es ningún gobierno el que dice aquí el gas, que yo que compro, yo hago un acuerdo con Putin para comprar gas. No, esto es un tema de cada una de las empresas que deciden en un mercado internacional, pues dónde comprar ese gas, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, es que nosotros prácticamente no tenemos gas. Entonces antes de comprábamos el 40% a Argelia. Cuando se cerró, o Argelia decidió cerrar, uno de los dos gasoductos, el que pasaba por Marruecos, pues lo que ocurrió fue que, bueno, pues que eso bajó sustancialmente la parte que nos llega por tubo, ¿eh? Por tubería. Y entonces ahora, pues tenemos que comprar más gas natural licuado, el que viene en barco, del que comprábamos antes de la guerra. Por eso muchas veces, cuando hacemos comparaciones con los años 2019, 2018, hay que tener en cuenta eso. No solamente se debe a la guerra, es que además hay un gasoducto que dejó de estar en operación, ¿eh? De los dos que nos unían con Argelia, ¿no? Y por tanto, claro, pues naturalmente la parte del gas que entra a través de la tubería, pues ha disminuido drásticamente a partir de ese cierre.
¿Es planteable que Europa cierre, ese grifo? ¿Se lo puede permitir?
Se lo puede permitir, pero tiene que seguir invirtiendo en renovables, ¿eh? O sea, quiero decir, no es en el cortísimo plazo, es complicado. O sea, ahora mismo se podría prohibir, sí, pero insisto, ¿por qué no se ha hecho? Pues porque, mira, llegamos a tener precios de gas por encima de los 250, 300 euros megavatio hora. El precio normal, habitual, estaba entre 10 y 30. ¿Vale? Ahora tenemos hoy ya cerrado el gas en un precio de 31 y pico, ¿vale? O sea, está muy cerca de aquellos niveles de, digamos, de los precios caros de la época de antes, entre 30 era el valor caro y 10 era el valor barato, pero bueno, ya no son niveles que nos asustan, no son los niveles estos de 300, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en un momento donde ahora tened en cuenta también que en Europa lo que hacemos es que los depósitos de gas se vacían durante el invierno y ahora es cuando está empezando, a partir de finales de marzo, abril, es cuando se empiezan a rellenar. ¿Vale? Entonces ahora es cuando las empresas están comprando más gas del que están consumiendo los consumidores, porque lo que están haciendo es almacenarlo, ¿eh? Preparándose para el invierno, ¿no? Entonces, claro, no es muy deseable en este momento donde hay una fuerte compra de gas el coger y decir, bueno, pues ahora vamos a subir, vamos a prohibir las importaciones de gas ruso y entonces vamos a volver a disparar el precio del gas en Europa, ¿no? En fin, a ver, es que habéis dicho, y lo habéis dicho muy bien, ¿eh? Estamos en torno al 18% de importaciones en España, pero es que en Europa seguimos en torno al 15%. Ojo, que antes teníamos el 40%, muy bien. Pero es que en la globalidad de Europa tampoco estamos tan mal. O sea, quiero decir que Europa sigue comprando bastante gas natural ruso.
Pues nos parecía muy interesante esta pata energética y en concreto el gas dentro de este lío que tenemos en Europa y por eso te hemos llamado. Jorge Morales, director de Próxima Energía. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós. Más cosas. Las empresas españolas que se reunieron con Javier Milei este fin de semana han mostrado su rechazo a las declaraciones del presidente argentino. Compañías como Telefónica, Santander y Iberia cierran filas con el presidente de la COE, un Antonio Garamendi, que ha censurado estas palabras de Milei. Lo ha dicho en la SER.
Rechazamos profundamente, ¿no? Es decir, unas declaraciones fuera de tono contra, en este caso, el presidente del gobierno, contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso, amigos, hermanos, vamos a decirlo, y donde tenemos unos intereses muy grandes en Argentina.
La vicepresidenta del gobierno, ministra Yolanda Díaz, ha cargado contra estas empresas. Escucha.
Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei este fin de semana, a sabiendas ya de que no es la primera vez que insulta al gobierno español y a sabiendas probablemente de lo que el presidente argentino iba a decir.
En fin, una pequeña observación. Por supuesto no puedo defender lo que ha dicho Milei de esa manera menos, pero no ha atacado al gobierno español, que yo sepa. ¿Por dónde lo pillas, Pilar?
Bueno, vamos a ver, España tiene una inversión directa acumulada en Argentina de 16.000 millones de euros. Es el segundo país inversor más importante en Argentina por detrás de Estados Unidos. Hay más de 130 empresas españolas que tienen negocios, algunos importantísimos, como pueden ser las entidades financieras o como puede ser Telefónica o incluso Dialo, supermercados en Argentina. Esto aparte del quiebro social con un país hermano. En fin, es tremendo. Acabamos de escuchar a Jorge cómo un conflicto diplomático creado por este gobierno nos ha supuesto que tengamos que las empresas españolas tengan que comprar más gas licuado ruso, porque ese conflicto con Argelia nos podía haber supuesto que se disparase el precio del gas aún más, ¿no? Bueno, pues aquí lo que estamos comprobando es como un nuevo conflicto diplomático nos puede traer problemas, en este caso con Argentina, que te recuerdo tuvo y problemas muy graves con el gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner cuando expropió YPF a Repsol sin pagar ni un duro. Y se tuvieron que ir a la Corte Internacional y todavía le deben 1.200 millones de euros.
Más cosas.
No sé si lo he explicado bien.
Perfectamente. Lo último de esta tarde, Pilar, es que el Estado ha completado a través de la SEPI su entrada en Telefónica. Ha adquirido el 10% de la compañía por 2.300 millones de euros. Recordemos que esta maniobra, la de comprar ese porcentaje, fue llevada a cabo después del anuncio de la operadora saudí STC. Pilar.
Y ya lo hemos explicado, Ángel, el Estado a través del Boletín Oficial del Estado y sobre todo con la acción de oro puede imponer, aprobar o incluso rechazar compras significativas en empresas que están denominadas como estratégicas en nuestro país, ¿no? Con esos 2.300 millones de euros, imagínate cuántas cosas se podrían haber hecho.
Sí, es verdad. Más cosas. Buenas noticias para aquellos que usan butano en sus casas. La bombona volverá a bajar de precio a partir de mañana, lo hará un 3,2% hasta los 16 euritos. Es su primer descenso en medio año después de tres repuntes consecutivos. ¿Por qué?
Bueno, esta es una cuestión técnica, ¿no? El precio de la bombona de butano se marca cada dos meses y se ajusta al alza o a la baja en base a los precios del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos dos meses? Pues que ha caído la cotización de las materias primas, de ese gas un 6%, algo más, un 6,6%. Ha caído el coste de los fletes y el cambio euro-dólar, que ha beneficiado al euro frente al dólar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues al ser más barato, se ajusta el precio en la siguiente vez en la que se renueva el precio de la bombona de gas que toca ahora, ¿no?
Otra cuestión técnica. Ya, entiendo. Otro termómetro. El ingreso mínimo vital solo ha llegado al 12% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Ya no vale. Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esta ayuda apenas la han recibido 400.000 hogares. La previsión inicial del gobierno era llegar a más del doble. ¿La excesiva burocracia? ¿La inutilidad?
Bueno, burocracia, el que te tienes que hacer un máster para conseguir cualquier ayuda o cualquier subvención en este país, ¿no? Y luego la necesidad, la capacidad para valorar la necesidad real de las familias, ¿no? Si tú tienes 900.000 familias que sabes a priori que van a necesitar una ayuda para poder tener una subsistencia digna, parece razonable el ponérselo de la forma más fácil y más sencilla posible, ¿no? Para que puedan acceder a estas ayudas. No sé, es incomprensible.
Uh-huh. Oye, ha llamado la atención hoy una propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, programa electoral, propone eximir a los jóvenes del pago de impuestos en los primeros años de trabajo.
Dar a los jóvenes el plan más ambicioso que sus instituciones le hayan garantizado nunca. Y por eso desde el ámbito nacional trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional.
Dejarían de pagar impuestos en el primer año, en los siguientes hasta el cuarto se irían incorporando progresivamente, digamos, a la tarifa normal. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que tú, esta ha sido la gran noticia del día a nivel de políticas sociales y laborales. Tú ahí desde vosotros en la fragata, no sé si habéis tenido oportunidad, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que opinan en general los economistas y la gente que sabe de mercado laboral con la que yo he hablado esta tarde, ¿no? Bueno, que es una buena idea, que puede llegar a 3,6 millones de jóvenes entre 18 y 35 años, que durante los primeros 4 años y de forma escalonada no van a pagar impuestos, ¿no? Y empezarán a pagarlos según vayan pasando los años. El primer año nada, para ir cotizando de forma paulativa. ¿Cuánto va a costar esta medida? ¿Cuánto podría costar esta medida que afecta, como te digo, a 3,6 millones de jóvenes? Pues 2.100 millones de euros. ¿Cómo ha planteado el Partido Popular pagarlo? Bueno, pues ellos dicen que en los últimos años ha habido un exceso de recaudación superior a los 35.000 millones de euros, que se puede utilizar parte de este dinero, y además los fondos europeos específicamente para la juventud, ¿no? ¿Cómo funcionaría este sistema? Bueno, pues se trata de bonificaciones, Ángel, a la seguridad social, que irían ligadas a la formación y a contratos indefinidos una vez terminada esta formación, ¿no? ¿Y cuánto se ahorrarían los jóvenes? Estiman entre unos 9.500 y 10.000 euros al año que podrían dedicar ¿a qué? A ahorrar para una hipoteca, para tener un primer hijo, en fin, para las cosas que en estos momentos los jóvenes no pueden con el problema que hay de acceso a la vivienda, ¿no?
Y una última cuestión, Pilar. La inserción laboral de los universitarios ha crecido un 58% en la última década, a la vez que se reduce el porcentaje de jóvenes que ocupan puestos no relacionados con su formación. ¿Vamos mejorando? ¿La universidad consigue adaptarse a las necesidades reales del mercado o nos queda mucho?
Bueno, llevamos 30 años con esto, más vale que se terminen de adaptar de una vez, ¿no? Esa educación dual, esa formación continua y esa necesidad de adaptar los estudios universitarios y, ojo, la FP, que es importantísima, a la necesidad real de las empresas en plena transformación energética, digital. O sea, todo lo que sea ir por ese camino es una buena noticia. Claro que queda mucho, queda muchísimo. Si solo se ha mejorado un 58%, pues nos queda otro 40%.
Oye, y un último termómetro, una cosa más. El precio del oro ha marcado un nuevo récord histórico. La onza se sitúa en los 2.440 euros. No ha sido el único metal, la plata ha tocado máximos en más de 11 años y lo mismo pasa con el platino, el cobre. Este último ha subido más de un 25%. ¿A qué se debe?
Bueno, lo del cobre es distinto. El cobre es porque viene toda la digitalización y toda la transición energética y por lo tanto y China además se ha puesto a fabricar un montón de baterías y el cobre está específicamente ligado con ese sector, ¿no? Pero sobre los materiales preciosos, los metales preciosos, el oro, el platino, la plata, son tradicionalmente valor refugio. Es decir, los inversores, cuando sienten que hay inestabilidad geopolítica, tienden a ahorrar en metales preciosos, ¿no? Y este es el caso con la onza de oro en máximos, que es probablemente el metal que es más líquido a la hora después de comprar o vender. Lo que están descontando es que va a seguir la inestabilidad geopolítica y por lo tanto económica durante los próximos meses.
Pues, ¿qué nos vas a contar? Mira dónde estamos que haciendo no el programa hoy para ver esto de la inestabilidad geopolítica.
Bueno, no sabes la envidia que me has dado. Qué media hora maravillosa de 9 a 9:30. Yo quiero que me lleves a una fragata o a donde quieras, pero llévame algún día.
Ya sabes que para formar parte de los cuerpos de élite hace falta mucha formación. Bueno, gracias, Pilar. Mañana más.
En ello. Un besito. Gracias.
Venga, hasta mañana. Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Celta
acaba de ganarle al Athletic Club 2-1 después de un partidazo del chaval Hugo Álvarez, que ha dado el primero y ha marcado el segundo.
Irradiando felicidad, se ven virtualmente salvados. Aunque...
con el protagonista de la noche.
Sí, señor, con el protagonista, sin duda, nacido en Ourense. Tiene apenas 20 años. Me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses. Hugo Álvarez, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Es el día más feliz de tu vida?
Sí, seguramente.
¿Qué sentiste?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Son